Saludos, hermanos. Espero que las palabras de hoy les llenen de bendiciones y les den más sabiduría y así estén más cerca del Señor. Que crezcan espiritualmente para que conozcan mejor al Padre y que estas palabras les queden en vuestros corazones y allí ha de brotar para afuera, para los demás, para aquellos que lo que necesitan. Que Dios les bendiga y estas palabras las reciban porque vienen del Señor. El tema del que les quiero hablar se titula Echa tu pan al agua. Quiero primero hacer ventilar algunos pensamientos desde una parte de Eclesiastés, una parte muy interesante. Eclesiastés 11, versículo 1 hasta el 6. Dice: Echa tu pan al agua. Después de algún tiempo lo encontrarás. Comparte lo que tienes lo más que puedas, pues no sabes el mal que puede venir sobre el país. Si las nubes están cargadas, la lluvia cae sobre la tierra. Caiga el árbol al norte o caiga el árbol al sur, en el lugar donde caiga, allí se habrá de quedar. El que mira al viento no siembra, y el que mira a las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. Allí se dice mucho, pero me fijaré en donde dice, echa tu pan al agua. No, yo también tiro mi pan al agua, a los patos. Pero ese pan es, en realidad, para los peces, y los peces son siempre un símbolo de las gentes que no conocen a Dios. Gentes que predican el Evangelio son, por eso, pescadores de gentes. Entonces, da de tu abundancia, porque es tu pan y tienes suficiente. Riégalo a la gente. Jesús diría: pobre de espíritu hay siempre. Sed generoso con las gentes que no tienen nada y piensa en la comparación del cobrador de renta. ¿Se recuerdan de esto? Este hombre no administraba bien su negocio y después vas a darle la cuenta a algunos deudores. ¿Los han leído alguna vez? Antes no entendía nada de este cuento. Abre tu Biblia un momento en Lucas 16, si quieres. Lucas 16. Allí está ese cuento. No lo voy a leer completo, pero el cobrador de renta dice en un dado momento: me da vergüenza pedir limosna. ¿Y qué hace? Él le salda la cuenta a muchas gentes que le debían. ¿Y qué dice el versículo 8? El Señor aprecia a ese hombre. ¿Qué te parece eso? Él actuó con respecto a la opinión de los otros. El título de ese capítulo en la Biblia es La parábola del mayordomo que abusó de la confianza. Pero puedes decir La parábola del mayordomo sabio, porque los hijos de este mundo actúan con más cuidado y análisis con respecto a su raza, más que nosotros, porque nos llamamos los hijos de la luz, ¿o no? Gánate muchos amigos, dice el Señor con la ayuda de ese pan. Y en versículo 9, para que haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. ¿Y quiénes son esas gentes que te recibirán? Las mismas gentes de las que se refiere en el versículo número 4. Esa es la casa del Padre. Ahora, el mayordomo está frente a la comisaría del cielo. Ok, ¿qué has hecho? Mucha gente diría, bueno, él me saldó mi deuda y me sacó de la miseria. Otros, él me disminuyó mis deudas cuando no podía. Recompensa, vivienda eterna. Eso es. Qué lindo es esto. No sabemos ni la mitad de lo bueno que es Dios. Jesús dijo, santos los que son compasivos. El mayordomo es inteligente. Él pensó, hey, compasión, eso es. Estamos hablando de gentes de este mundo. Santos los que son compasivos. Porque, ¿qué dice más atrás? Se les tendrá compasión. Y porque se les tomarán en las viviendas eternas. Nosotros somos ya compasivos por ser cristianos y no necesitamos ser recompensados. Y ahora, de nuevo a Eclesiastés 11, 1 y 2, donde dice, repártalo entre 7 u 8. Esto se te dice a ti, a usted, a mí mismo. Puedes o puedo tu sabiduría, tu provisión, no solo compartirla con los demás, sino también guardar una parte para los tiempos difíciles, cualquier tiempo que fuera este. Piensa en los buenos, en los 7 buenos y años de escasez de José en Génesis 41. Muchos animales lo hacen para el tiempo de escasez. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? ¿Y qué es eso de siempre tener reserva? Bueno, con eso pienso en las muchachas despreocupadas y las previsoras en Mateo 25. La diferencia entre las despreocupadas y las previsoras. Todas fueron bautizadas con el Espíritu. Todas tenían una lámpara encendida. Pero duró mucho hasta que el novio llegara. Bueno, esa es una historia aparte. Sabio significa, en el texto original, tener vista de. Y tonto o necio significa embotado. Entonces, puedes estar participando por más de 40, 50 o 60 años pensando que sabes, que lo sabes todo. Y cantas, gritas, llamas, brincas, alabas y qué sé yo qué más haces. Pero, ¿qué es tener vista? Eso es tener vista en lo que Dios quiere decir. Cómo Él empezó la recreación y al final la terminó. Esto no quiere decir que tienes que aprenderte de memoria todo el libro de Revelación, sino más bien que aprendas a conocer al Padre. Hay un cántico que dice, dame gas para mi lámpara, algo así. Eso no tenían las muchachas despreocupadas. ¿Y qué es gas? ¿A qué se refiere eso? Con eso se refiere al Espíritu. Sí, eso es. ¿Y qué quiere el Espíritu? Que conozcamos al Padre. Eso quiere el Espíritu. Y así nosotros también hacemos que la gente conozca al Padre. Así de simple. Tú convences a la gente sobre el pecado, justicia y condena. Esa es tu función pastoral. Hacer conocer al Padre. conocer el mundo pensativo del Padre, de Dios. Esa fue la meta de Jesús. Yo encuentro la última cena de comunión una escena muy conmovible, vez tras vez. En realidad, se me salen las lágrimas cada vez que la leo. Entonces Jesús dice a un grupo de gente que Él les hace conocer al Padre, a Dios. Y ellos me creyeron, dijo Jesús. Ellos me creyeron que tú me enviaste. Y me creyeron cuando les dije que tú eres bueno, un buen Dios. Juan 17. Lo conmovió muy profundo y su palabra, la palabra de Dios, encontró lugar. Más feliz de ahí no me puedes hacer. Volvamos a las muchachas despreocupadas. Fueron bautizadas con el Espíritu, pero vista y conocimiento no tenían. ¿Y qué pasó entonces? Ya, la luz se apaga. Eso es muy triste. Eclesiastés 11:2. Si las nubes están cargadas de agua. Nubes, una imagen excelente de la iglesia. ¿Y saben qué simboliza esas gotas de agua que llenan las nubes? La nube forma todo una masa, y esa masa se mantiene junta por el poder de atracción entre esas cosas. Qué linda parábola es esta, el poder atractivo. O sea, hermanos, es el amor que nos conecta, que nos une. Y después dice, llenas de lluvias. Y entonces ves las nubes aparecer sobre la tierra y le ofrecen sombra. Hermoso, ¿verdad? La gente puede, bajo esa sombra, volver a respirar tranquilamente y descansar. Dios nos da sombra porque Él viene de arriba. Nosotros nos llenamos de lluvias del conocimiento de Dios. Eso es estar lleno. Estar llenos de espíritu. Que quiere decir que tomas parte de la manera de pensar de Dios, que empieza a pensar como Él. De otra manera, sería como una canasta sin fondo, una lámpara sin gas, llenas de lluvias, la última lluvia. Y esa es la enseñanza del reino de los cielos, con la que Jesús siempre se mantuvo ocupado. Diariamente explicaba Jesús eso en el templo. Sí, esa enseñanza de la cual Jesús siempre hablaba. Y ahora, algo muy bonito, echarla, rociarla sobre la tierra. Estamos llenos y podemos rociar. Eso sucede de arriba hacia abajo. La temprana y tardía lluvia, la que el Medio Oriente siempre esperó. Y la temprana lluvia es la que pone a nacer, la primera aparición, las pequeñas raíces. Esto sucede en lo invisible. Y después viene más tarde la lluvia tardía. Y esa es la que hace dar fruta. Y naturalmente, en combinación con la luz del sol, es lo que llamamos opresión, porque después maduran. Y en versículo 3 se habla sobre un árbol que casi se cae. ¿Qué tiene esto que ver con todo esto? Eso es un llamado de atención. Si comparas tu existencia con la de un árbol, siembra tus raíces en el amor de Dios, en lo que Él siente por ti, en lo que tú como hijo de Dios significa para Él. Él está loco por ti. Dale mente a eso. En Efesios 3:17. Eso es el fondo de tu existencia. Poco a poco realiza eso, y mientras más consciente estás de eso, entonces creces más y más en tu creencia en Dios. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, allí lo saben bien, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así, pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Hay de esas gente que creen que son. Así pues, el que cree estar firme, dice él, tenga cuidado de no caer. Él dice eso refiriéndose a las falsas religiones. Los corintios se dejaban llevar de cualquier predicante ambulante, labiadores religiosos. Pablo los llamaba reflejo de apóstoles. Así los llamaba Pablo. Gentes que creen tener un servicio especial. Y los apóstoles ambulantes, esos se volvían ricos. Pero les digo, ellos hacen del Cordero de Dios un ternero de oro. Eclesiastés 11, versículo 4. Si te fijas siempre al viento, si siempre esperas por situaciones favorables para hablar del Evangelio, vas a esperar por largo tiempo. Esas son gentes que no se atreven. Esos le pusieron precio a sus corajes. Y lee el verso número 6. Siembra tu semilla por la mañana y por la noche. Así lo hizo Jesús también. Viendo, ¿eh? Si tienes semillas suficientes, rocéalas. Interrumpible, dilo para adelante esto. Si ellos no le dan valor, la responsabilidad es de ellos. Aunque lo hagas sobre camino ya sobrecorrido, siempre hay algo nuevo que aprender. A Jesús no le importó eso. Dilo. Dile el Evangelio en cada momento que puedas. Ese es tu meta. Que hables del Evangelio. Que lo digas. Entonces, aquel que escucha tiene la responsabilidad final. Él sabe lo que hace con eso. O le da valor o lo echa a un lado. De su mano viene la palabra y hacia allí va ella. Simplemente hazlo. Quien la escucha tiene la responsabilidad. Mi responsabilidad es que esta sea una buena semilla. No que esté predicando sobre la palabra así por así, sino que esta tenga contenido, que contenga vida. Al lado de mi casa hay una mata de abedul. Si pudieran ver cuántas semillas salen de esa mata, no lo creerían. Cientos de miles. ¿Y cuántas matas nacen de esa mata? Muy pocas. Pero muy pocas. Ok, lo que quiero decir con eso es que la naturaleza rocea, hecha en abundancia. La cosa es que rociamos, que echemos buena semilla. Y ese es el secreto. Y ahora voy al núcleo del verso número 5. Remarcable es que aquí se combina el viento con el embarazo. Eso es sorprendente. ¿Quién habló sobre eso en el Nuevo Testamento? Juan capítulo 3, versículo 8. Lee ese dicho de Jesús con mucha, pero con mucha atención. Este dicho fue en tiempo de mi pubertad. La parte más impresionante de Juan: viento y nacimiento. ¿Ves la combinación? Creo que Jesús pensó en Eclesiastés, porque allí se encuentra también esa combinación: el viento sopla. Estoy contento que dice el viento sopla y no el viento arrasa, porque si sopla es porque hay alguien detrás. Tiene que haber algo que lo sopla, que lo asople. ¿Quién sopla ese viento? Es la respiración de Dios. Es su espíritu que sale de él. El viento sopla hacia donde él quiere, y tú y yo oímos su sonido. Es la tierra. Son las gentes que oyen ese sonido, porque en realidad tú eres quien causa ese sonido. Porque detrás dice: así también todo aquel que nace del Espíritu. ¿No? Si nosotros nacemos del Espíritu, también lo hacemos. Pero el viento sopla por donde quiera. Lo puedes oír, pero no sabes a dónde vas. Nicodemos, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Bueno, dice Jesús, lo mismo con los que nacen del Espíritu. Nicodemos tuvo que tragar en seco naturalmente. ¿A qué se refiere? Se preguntó Nicodemo a sí mismo y después dijo: tenemos que volver entonces al vientre. Esto se me contó sugiriendo que Nicodemos era un tonto, completamente que no. Lo contrario, Nicodemos concluyó lo correcto: volver al vientre. Eso es como volver a empezar desde el principio. Él lo pensó muy bien, porque después se dijo de él que después Nicodemos vino a ser un discípulo de Jesús. Nacer de nuevo al vientre de la madre, y desarrollar en Jerusalén celestial, porque esa es nuestra madre, dice Pablo. En Salmo 87 lo encuentra de una manera profética: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Amén? Ok, soplar. Alguien lo hace. Entonces, lo que dice allí, en realidad es: tú eres como ese viento. De la boca de Dios naciste. Todo empezó en Él. Vienes de Él. Él es tu principio. Cuando Él habló, apareciste. Cuando Él mencionó tu nombre, esto me conmueve, ¿eh? Cuando Él te llamó, apareciste. ¿No es esto muy bonito? ¿Qué les parece? Él llamó a que aparezca. Si Él te llamó por tu nombre y allí estuviste, de repente, como un párvulo, eres como el viento que vino a vivir por medio del Espíritu del Padre Celestial. Yo leí en una enciclopedia: los vientos influyen el clima y las estaciones en los países bíblicos. De eso nace la pregunta: ¿qué tipo de viento sopla en tu vida? En tu familia, en la iglesia a la que vas, a la que asiste. Los vientos del norte y oeste eran terribles para Palestina y los países a su alrededor. Molestoso se puede decir también. Muchas veces, vientos ardientes. Bueno, si un viento así sopla en tu vida, en ti mismo, de ti mismo, entonces se revolvió la cosa. Eso está claro, ¿eh? Y muchas veces traen consigo tormentas de arena, y si te encuentras en una tormenta de arena, no ves nada. En el caso de tu vida, no ves quién eres o quién es tu hermano o tu hermana, hasta pierdes la respiración. ¿Cómo sobrevives una tormenta de arena? El viento del este siempre se conoce como bueno, porque trae siempre frescura y lluvias. Eso es ideal para la siembra. Muy bonito si tu vida es así también. Tú traes, llevas frescuras y lluvias. Se puede decir entonces que sopla en tu vida un buen viento. Arregla las cosas en ti. Y el viento del sur. Ah, es así como algo tierno. En Cantares 4, versículo 16, dice la señorita enamorada: viento del norte, despierta. Viento del sur, ven acá. Soplan en mi jardín y esparzan su perfume. Ella se compara a sí misma con una corte. Eso hacemos nosotros también, en el paraíso de Dios, en donde vivimos en el Espíritu. El viento del sur no sopla duro, es un viento suave, que refresca y trae consigo diferentes olores. ¿Y qué tipo de olores son estos en tu vida? ¿Olores bálsamos? ¿Y qué hace el bálsamo? Sana el alma, cura, te hace bien. Si tus palabras son como el bálsamo, ¿qué piensas de eso? Y a propósito, vienes a oler muy bien. Esto nombra Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, primer versículo. Un olor de Cristo. Si no, en Juan, capítulo 12, versículo 3, dice algo muy bonito. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos. De esto también se habla en Génesis 3. El sonido de Dios en jardín. En Reyes, primero de Reyes 19, se menciona algo sobre eso, en donde Elías se encuentra con Dios en un silencio suave, simplemente una brisa fría. Eso es tan bueno para tu espíritu. ¿Sabes qué? Ese sonido se puede traducir en el idioma hebreo como una tranquila y suave voz. Esa es la voz del espíritu. Si dices cosas que vienen del Espíritu, lo haces con una voz suave, y se podría decir suave y baja. El sonido de Dios que busca la conversación para hablar de algo, repartir tu pan, beber juntos del vino de la vida de Jesús. ¿Oyes su sonido, su voz? Le das, y a esto quería llegar hoy, ¿le das voz al pensamiento de Dios? Porque Dios busca voces. Sí, eso es lo que quiere decir con el sonido del viento, esa brisa agradable en tiempo de calor. ¿Quién responde a eso? ¿Las gente que son sensibles a eso? Si eres una persona muy dura, te falta esa forma de buena sensibilidad. Si tienes una creencia de cemento, no sientes nada de esa brisa suave. ¿Quiénes responden? ¿Quiénes responden? Los matorrales sensibles, la hierba, remeciéndose con el viento, el grano y también algunos árboles grandes, esas hojas. Esas hojas. Por eso suena tan lindo el sonido del viento en las hojas. Te mezclas con el viento, te mezcla con los demás. Y ese viento que sopla por donde él quiere. Eso es dirección del viento. Esa es la meta a donde Dios lo dirige. Jesús se nombra a sí mismo palabra. Él dice algo, él dice así: hago siempre lo que mi Padre desea. Esa palabra hace la voluntad de Dios, porque palabra y espíritu siempre andan juntos. Recuerden de esto, hermano. Palabra y espíritu siempre andan juntos. Nunca he leído la expresión por medio de su palabra y espíritu como si fueran dos cosas distintas. No, Señor. En donde se predica su palabra, allí está su espíritu. Donde está su espíritu, oyes o escuchas su palabra. Siempre andan juntos. La palabra y el espíritu forman una unidad, así como el Padre y el Hijo. Los puedes nombrar en un respiro. Y en ese mismo respiro nos nombran también a nosotros. En Génesis 1 habla sobre el sol, la luna y las estrellas. Sol, una imagen de Dios. Luna, una imagen del Hijo. Y las estrellas, una imagen de nosotros. No superestrellas, más bien poseedores de luz. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Él dijo: yo quiero que se cumpla su voluntad. Le di mucha mente a esto. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es, según tú, la libertad? Bueno, ¿que puedo hacer lo que quiera? Cada quien tiene su propia definición de lo que es libertad. Yo soy libre desde el día que me entregué a Jesús. Porque Jesús dijo una vez: yo soy libre. Entonces digo: bueno, yo me uno a ti y así soy libre también. La verdadera libertad consiste de una unión y nada más. Maravilloso es esto. El punto número 2 es: ¿qué quiere usted? A Jesús contestó: estoy ocupado en que se realicen las escrituras. Pude no hacerlo también, pero lo hice. ¿Crees que dejé que me crucificaran así por así, sin tener alguna razón? Algo tuvo que haberlo convencido para que Jesús tomara esa decisión. Él lo dijo muy claro: no mi voluntad, sino la del Padre. Quizás su voluntad era otra, pero Dios lo convenció hasta el punto de que dijo así, que decidiera esto. Jesús lo hizo por el amor a la humanidad. Hay aún muchas profecías que cumplirse. Sí, por eso estamos ocupados con eso, porque hay mucho para cumplirse. ¿Es lo que tú también quieres? ¿Fuiste librado del mal pensar? No tienes ya que preguntarle cada vez: Dios, ¿qué quieres ahora? ¿Qué deseas? No, ya sabes cómo caminar. Ya sabes cuál es su plan, su meta. Jesús fue bautizado en el Espíritu. Lo primero que el Espíritu le dijo fue: ve al desierto. Allí tuvo Jesús que practicar, coger experiencia y resistir toda provocación o toda exigencia. Atrévete tú a ir al desierto. Y a propósito, ¿sabes cuál es la provocación o exigencia más grande? Que le exijas o provoques a Dios. Now, ¿qué pueblo?, dice Dios en un momento. Sufrí casi por 40 años y me provocaron más de 10 veces. Después viene Pablo con su mensaje de atención en 1 Corintios, capítulo 10, todo sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Asimismo dice Jesús: ten cuidado que no caigas en tentación, y cuidado con la gente. Mantén siempre tu creencia en mí, porque yo mantengo mi creencia en ti. Aleluya. O sea, hermanos, nosotros tenemos también que pensar que pasar por el desierto para poder lograr la meta. Me gusta esa palabra en el diccionario. Somos inherentes unos al otro. Mejor dicho, somos unidos internamente por naturaleza. Eso es lindo. Dios está unido internamente con nosotros, con el Hijo y viceversa. En el versículo 5 dice: el esqueleto en el vientre de una mujer embarazada. En el idioma hebreo no dice mujer embarazada, sino de una llena. De seguro que se refieren a una mujer. Una pregunta: ¿y tú, de qué estás lleno? Porque eso de que está lleno es lo que rebosa en tu boca. Contéstense ustedes mismos. Muchos dirán: del presente, de lo que está pasando en el mundo. No, ¿de qué estás lleno? Y esqueleto lo nombran también en el idioma hebreo cuerpos. Imagínense, los cuerpos en el vientre de una mujer embarazada. Ni pensarlo, que una mujer esté embarazada de miles de gentes. Sería una mujer bien gigante. Pero no te lo encuentres, no te lo encuentres bonito. Cuerpos. Todos los cristianos, como nosotros, en el vientre, porque juntos formamos una madre, un vientre, y somos engendrados en el vientre hasta que seamos mayores. Porque esa mujer de la que habla Apocalipsis, capítulo 12:5, dio a luz un mayor. Eso dice en el idioma griego. Ya seas hombre o mujer, todos estamos embarazados. Si no lo crees, lee en el Salmo 110 alguna vez. Y como rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva de día en día. ¿A quién le dice él eso? No a una mujer. Vendrás del vientre de la luz, entonces es la mujer también una luz. Si su vientre es como el de la luz. Otra linda palabra del vientre es amenidad. Naces de la amenidad. Se te ama tanto que allí creces y te haces mayor. Qué proceso tan bonito este. Hijo de la luz. Hijos de la luz. Son luces. Hijos del día. Esos son el día. Eso es lo que quiere decir la expresión: los días del Señor, la luz de la mañana. Porque la creación empezó en la mañana naturalmente, y de una vez Dios dijo: sea la luz. Es por la mañana, sale de su boca. Somos hijos de la mañana, el comienzo de la recreación. Te formas en el vientre. De eso hemos hablado ya, Salmo 139. Pero les pregunto, ¿dejas que te formen? ¿Cambias? ¿Lo puedes notar eso? Poco a poco recibes forma ese ser de Dios en tus manos, pies, ojos, orejas. empieza a coger forma. Los alemanes dicen Bildung, que quiere decir toma la forma de. Se parece a su padre o a su madre. El Cristo toma figura en ti, y eso es lo que se llama el reino de Dios dentro de ti. Ese es el milagro más grande, el cual anhelaban todos los profetas del Viejo Testamento. Donde Dios empezó con su promesa fue en Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y así viene la palabra de Dios a ser carne. En tu existencia humana toma figura la misericordia, la humildad, el poder de Dios de hacer gentes feliz de nuevo. Ese es su poder más grande y toma figura en ti. Díselo a la gente de la manera más simple. La mujer está embarazada. Alguien existe y tiene que venir aún. Pero Dios lo pensó hace mucho tiempo ya. Y ahora entiendan la expresión, el que fue, es y será. Fue ya planeado, existe en los creyentes y aparecerá. La palabra griega de ese proceso es parosia. ¿Te das cuenta del significado? No solo el primer hijo, pero sí también aquel quien le fue unido a él. Porque al nacer sale primero la cabeza, también aquellos que le fueron atados. Estamos conectados unos al otro internamente. En realidad, somos uno, una unidad. Recibí una linda imagen en mi pensamiento. Creo que el Espíritu me dejó saber claro y escuché lo siguiente. Mi yo vendrá ser nosotros. Ese es el proceso en el cual nos encontramos. Si Jesús dice, aquel que me escucha, escucha a mi Padre. Poco a poco vamos al momento que diremos, quien nos escucha, escucha al Hijo, y quien escucha al Hijo, escucha al Padre. Estos tres son uno. ¿Comprenden? Si Jesús ora, nuestro Padre que Él se refiere a su Padre y a nuestro también. Nuestro. Jesús está tan atado a nosotros. Estupendo es esto. Quiero terminar con una pregunta con respecto al Salmo 110. Allí dice, tu pueblo se te entrega en el día de tu victoria. ¿Quieres entregarte? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres hacer aquello que Dios te recomienda? Estas son preguntas para pensar y analizarlas. ¿Quiero yo? Amén. Oremos ahora, hermano. Padre, te pido que estemos conscientes de cuál es nuestra raíz. Que sepamos muy bien que venimos de ti, que somos cargados por las alas de tu aliento y volamos hacia tu último destino. Pido que sigamos creyendo en aquello que tú crees y que nos dejemos formar por tu compasión interna hasta tener tu figura, y así, poco a poco pero seguro, vendremos a parecernos a ti. Te amamos tanto, Padre, porque tú nos amas infinitamente e incondicional. Amén.